Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Sergio Vitar, ex ministro, una autoridad que realmente ha tenido altos cargos en el gobierno, en todas partes, y hoy día presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia de Futuro. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias por invitarme.
Sergio, analicemos cómo ha avanzado esta semana el proceso constitucional, que ya está entrando en tierra derecha. Ya el Congreso ha elegido sus 24 expertos y expertas, ya tenemos también los árbitros y las personas que son parte del arbitraje, de que se cumplan las 12 bases, y ya estamos a puertas en febrero de conocer la lista de candidaturas para el Consejo Constitucional que se elige en mayo. ¿Cómo analizas tú cómo ha avanzado esto?
Creo que fue un acierto del presidente de la República de delegar en el Congreso la gestión. Ha habido dificultades, pero me cuesta imaginar cómo se habría manejado el gobierno si además de los problemas que tiene se habría echado de este encima. El proceso ha sido complejo, pero me parece que para los intereses de Chile es un buen camino. La nómina de las personas, los he revisado, conozco a muchos, son gente de calidad. Y eso nos debe dar garantías de que esta vez se va a hacer un proceso serio y la gente pueda confiar en él para lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Que algunos ya la están cuestionando, de que por lo menos el 70% vote en el plebiscito de salida a favor, para darle legitimidad. Entonces, creo que esto ayuda.
Ahora, Sergio, hay personas que ya han dicho que algunos de los nombres no serían tan académicos, sino que serían políticos, digamos, clarísimamente, y no serían expertos académicos. Que fue todo un debate antes, ¿no? ¿Qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de expertos? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, se hizo un esfuerzo grande de que sean personas expertas en su dominio, pero como los partidos también quieren encauzar esto de una manera que dé garantías, después de lo que vivimos, son personas que tienen que tener una inclinación política. Unos más, otros menos. Pero no es un pecado ser político. No es un pecado dedicarse a la política. El verdadero pecado es ser idiótico.
¿En qué sentido ser idiótico?
Idiótico es la expresión que usaban los griegos para decir el político se preocupa de la polis, el idiótico se preocupa de él. Y es indiferente. Entonces, los países en que la gente es totalmente indiferente a la política tienen resultados como los que tuvimos. Por ejemplo, la constitución anterior, la convención, se embistió contra los partidos. Se embistió contra cualquiera que hubiera estado en política pensando que eran malos. Se estableció incluso en una de las propuestas que nadie podía ser reelegido en ningún cargo, con lo cual la política se desprofesionaliza. Entonces, esa línea no es buena, así que yo no me preocuparía de que sean personas que tengan vocación política, siempre que tengan estatura y estándar intelectual y académico en el área correspondiente que sea alto.
Bueno, el PPD, tu partido, eligió a Claudio Grossman, ¿no? Que es una señal bien potente de justamente una persona que tiene todas las credenciales académicas, la trayectoria y podríamos decir también la altura, ¿no? Para desempeñar este papel de experto.
Hablé con él ayer, o sea, hablamos con mucha frecuencia con Claudio, porque bueno, desde los tiempos aquellos estuvimos exiliados los dos. Después vivimos un tiempo juntos en Washington, él vive en Washington. Mantenemos conversaciones regulares, es una persona muy destacada en su área de derecho internacional. Como es el decano más largo de las escuelas de derecho en Estados Unidos. Y además, chileno. Entonces, yo le tengo gran admiración por su prestigio y su vocación. Estaba muy contento. Él siempre fue, si no miembro del PPD, yo fui presidente del PPD 3 veces, de manera que en los momentos iniciales y hasta la presidencia de Lagos, la segunda vez que fui presidente, y de Michelle Bachelet en su primer gobierno, la tercera vez. Entonces él siempre ha estado vinculado a nosotros. Pero por las funciones que asumió después, adquirió un carácter independiente desde el punto de vista formal, pero lo encuentro que esa es una indicación de calidad.
claro, y de estar como por sobre, ¿no? Justamente estaba pensando que en el caso de Claudio Grossman, ¿es de algún tipo una manera, una reparación a lo que pasó antes, en que el gobierno no quiso llevar adelante su candidatura o no lo patrocinó, ¿no? En fin, a la Corte de La Haya?
Él estuvo bien sentido, porque hablábamos muy seguido, y según su raciocinio y el de otros amigos como Carlos Portales, de quienes confío su criterio, lo que sostenían es que no había tal de que siempre se elegía uno del mismo país, y se dieron varios ejemplos que fueron así, aunque de hecho en este caso se eligió otro brasilero para reemplazar. Pero ese era uno de los argumentos. El otro es que era una persona que tenía votos por sí mismo, no porque Chile lo presentara. O sea, es muy reconocido, está trabajando en las Naciones Unidas. Entonces, era, yo sé, una decisión difícil. No me convenció el argumento de que no había que presentarlo porque estábamos haciendo gestiones para el representante de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero, en fin, yo sé que se sintió herido, porque, por último, un país puede decir, esta es mi persona, aunque pierda.
Claro.
Lo que pasó con Nicolás Izaguirre.
Claro,
lo llevamos al BID. Lo que ocurre es que él tiene vocación por su país, y esto lo dejó muy contento, porque en realidad de las cosas que tenemos en la mano, lo más entretenido y lo más trascendente para Chile es la nueva constitución.
Y de alguna manera, Sergio, esto, el episodio de Claudio Grossman se conecta con lo que vamos a conversar ahora, que es ir en una o dos listas en las dos coaliciones que, digamos, configuran la alianza de este gobierno. En el caso de Claudio Grossman, el socialismo democrático, yo creo que todo socialismo democrático, gran parte del socialismo democrático, estaba muy a favor de que Claudio Grossman fuera candidato, ¿no? Porque era, por lo mismo que dices tú, es una figura reconocida en la escena internacional, su perfil era perfecto para el cargo, y por último, si no se conseguían los votos, era de alguna manera también reconocer esa trayectoria de Grossman. Y sin embargo quedó fuera porque hubo otras decisiones en Cancillería y en el gobierno, decisiones legítimas, desde luego, la política exterior la conduce el presidente de la República, pero que dejaron herido en el camino, digamos, a Claudio Grossman, que estuvo en la palestra semanas y semanas comentándose este episodio. Hay una, bueno, y esta semana además también ha habido comentarios, digamos, situaciones polémicas en Cancillería. ¿Se está mostrando más la diferencia que hay entre las dos coaliciones con todos estos episodios?
Una pregunta compleja, porque uno se pregunta, ¿la inepcia es ideológica? Porque este gobierno ha mostrado bastante inepcia. Yo no creo que sea por ideología. Yo creo que hasta aquí denota mal gobierno. Entonces, ¿cuál es la línea del socialismo democrático? Tenemos que apoyar al gobierno, pero en particular al presidente, para que eso que está ocurriendo mejore. Algunos son escépticos, dicen ha pasado un año. Otros dicen, sectores más radicalizados de apruebo dignidad, no se toman en serio la majestad del Estado, la necesidad de tener vocación pública por encima de los intereses personales. Entonces, hay esas discusiones. Cierto que hay una mirada distinta de cómo gobernar entre el socialismo democrático y apruebo dignidad. Cierto de que ha habido cierto sentimiento antagónico por todo el ataque que se recibió del Frente Amplio durante años para desprestigiar lo que fue la Concertación. Y yo lo siento en mí mismo. O sea, estoy hablando por lo que uno mismo siente. Pero uno tiene que anteponer los intereses de la gente y del país de largo plazo. Por eso que yo diría que todos estamos por apoyar al presidente de la República, todos estamos a apoyar al gobierno, y atacar dos temas principales. Uno, la calidad de la gestión de gobierno. Aquí se estableció, a mi juicio, un primer nivel de designaciones al comienzo con bajo estándar de calidad. Algunos siquiera no habrían pasado el registro que haría una empresa mediana en su departamento de recursos
humanos. ¿Te refieres a ministro, subsecretario, a todos?
Yo diría que fue general.
Ya.
Hoy en los ministros uno observa un nivel de estándar más alto. Pero las cifras que uno observa y cómo se maneja, y por lo que dicen los propios ministros, amigos de uno, a veces tienen mucha dificultad de operacionalizar hacia abajo. Si tú piensas, por ejemplo, en ministros, si no me equivoco en las cifras, Chile tiene 24 ministerios. Y creo que entre 7 y 8 pertenecen al socialismo democrático, un tercio. A nivel de subsecretarios, en cambio, son como 40. Y no hay más de 6, 7.
Claro, que de hecho una de las cosas que el socialismo democrático ha pedido justamente es mayor presencia de subsecretarios, seremías.
Pero mi criterio, ¿cuál es? Si yo tuviera que aconsejar bueno, yo creo que así piensa y debiera pensar los partidos del socialismo democrático. Volver al criterio que estableció la Concertación en el periodo de Elwin. ¿Cuál era? El gobierno es suprapartidario. Y por lo tanto, siempre dijimos, si empieza uno a poner a los suyos y otro a poner a los suyos, podemos caer en la mediocridad. En ese momento no podíamos arriesgarnos. Era una situación extremadamente compleja. Pero fue una práctica que duró casi 10 años. Yo como presidente de partido de ese tiempo respetaba. Los presidentes eran personas que habían sido senadores o diputados o presidentes de partido y por lo tanto tenían mucha destreza política y consultaban, pero mandaban. Y entonces, ¿yo qué sugeriría ahora? Que el gobierno establezca el carácter suprapartidario de las designaciones y saque de la cancha esto de que a uno lo critican para conseguir más cargos. No. Busque a los mejores y a las mejores. Establezca un patrón de calidad que tiene que ver con experiencia, conocimiento del área en que está para que sirvan a los chilenos, no que tengan más presencia por la presencia. Si el gobierno hace eso y lo hace pronto, yo creo que se puede dar una señal de más confianza al país y de mejorar la gestión, que es uno de los puntos débiles. El presidente, a mi juicio, ha estado dando pasos en esa dirección. Lo que uno observa de afuera es que no es seguido por el resto a la misma velocidad que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que pienso que se ocurre de aquí a marzo y da las primeras señales a mayo, que es la elección de los consejeros constitucionales? Podría ser dos cosas. Uno, esto que estoy diciendo, una revisión mayor, que va a ser progresiva, que va bajando en los niveles de subsecretario, cargos administrativos siguientes de carácter político, y lo mismo a nivel de las regiones. Y dos, que se establezca un compromiso claro en 4 o 5 objetivos, y ahí se ponen las metas y se pone a la gente para que los cumpla. Si eso lo hacemos, yo creo que se puede dar una situación mejor. El gobierno ha estado dando señales en esa línea. Por ejemplo, el tren, puede ser, uno lo puede discutir. El metro y la ampliación, todo lo que es avance en telemedicina, los 1.300 personas que va a poner el ministro que anunció educación para visitar las casas cuando los niños no van a clase, para evitar la descolarización, vivienda, nuevos terrenos. O sea, si tú haces un plan específico pero le muestras resultados, yo creo que esto puede levantar un poco, no creo que vaya a levantar mucho.
Sergio, estamos conversando con Sergio Vitar aquí en Reconstitución en Duna. Hablemos, volvamos al proceso constitucional porque está bien relacionado con esto. Ustedes desde el PPD están claros de que quieren dos listas y no una. El gobierno quiere una, pero no se está viendo posible eso, y lo que falta es la definición este sábado del PS. Si van en dos listas, si el PS iría en la lista de la Prodignidad o iría en la lista de sus socios de socialismo democrático. El Partido Radical y la DC ya están embarcados con el PPD en una lista conjunta y el Partido Liberal está todavía viendo qué es lo que hace. ¿Por qué para el PPD es tan importante ir en dos listas y no unirse en una si ya son gobierno juntos?
La lógica es de una mirada más larga, en el sentido de que se entiende que el concepto de socialdemocracia, centroizquierda, es esencial para la conducción del Chile del futuro. Los únicos casos, en mi experiencia histórica de lo que he vivido y lo que he mirado en otros países, por lo más acabamos de publicar un libro que se llama Socialismo Democrático en el Nuevo Siglo. ¿Y qué se aprecia ahí cuando tú miras otros países? Que cuando mejor se avanza a favor de la gente, en libertad y en equidad, es con fórmulas de centro izquierda, que son democráticas y que son de avance. Entonces, esa es una razón de lógica que la comparte todo el socialismo democrático, también la comparte el Partido Socialista. La otra es que, con la infinidad de cosas que han mostrado mala gestión, se ha dicho, bueno, también tenemos que diferenciarnos, porque si no quedamos atrapados en eso. Y hay sentimientos anteriores. Y la más importante, a mi juicio, si uno piensa en el gobierno y en el país, es que puede ampliar la base de sostén del gobierno. Tú llegas a gente de centro que se ha ido de la Concertación, pero que son progresistas y que hay que retener en una postura distinta de la derecha. Esas han sido las razones. Sin embargo, tiene que coincidir con el PS. Y ahí viene un punto importante. Los dos partidos van a tener su consejo al mismo momento. Entonces algunos me preguntan, ¿y qué pasa si uno toma una decisión y el otro otra?
Claro, o sea, PPD por ir en dos listas, PS por ir en una.
Entonces, esperemos que ocurra, pero si tú me preguntas qué haría usted, ¿sí?, si estuviera a cargo, yo creo que hay que sentarse de nuevo con el PS y tomar una decisión juntos. O sea, aquí no puede haber, y con el Partido Liberal, el Partido Radical, y también con la Democracia Cristiana, que es lo que ha dicho. Pero el Partido Socialista creo que tiene una experiencia histórica que no puede desechar, y es que su gran fortaleza y proyección está en una centroizquierda. No en la fórmula PSPC, que además es otro PC, se comporta de otra manera, lo cual no quita que haya acuerdos electorales, como lo hicimos la nueva mayoría. Entonces vamos a ver qué ocurre. En todo caso, creo que las cosas como se están dando, si va a haber dos listas de derecha, también pueden haber dos listas de acá, porque de alguna manera se acabó la bipolaridad. Y yo creo que eso hay que entenderlo. Hay dos izquierdas, hay dos derechas, a lo menos.
Si estoy entendiendo, bueno, y hay un centro también nuevo que se está poblando con amarillos, con demócratas, que veremos cuando logren ser partido, digamos, pero porque todavía no han terminado ese proceso, ¿no? Pero que están disputando justamente ese centro que ha quedado más huérfano, ¿no?
Están esos grupos. Ahora, hay que ver qué representan de verdad, porque una cosa es representar el rechazo en un momento que fue muy útil para la derecha, y otra es que se transformen en una fuerza que mira el futuro. Yo creo que si la centroizquierda, o lo que fue cercana a la Concertación, mantiene esa línea, socialismo liberal, socialismo democrático, socialdemocracia, puede tener un ámbito más amplio de llegada, con otros grupos, va a haber otros grupos. Y yo no sé muy bien cómo se va a reordenar el panorama político chileno. Yo ya veo, por ejemplo, cosa que me costó ver, que la derecha nueva no es la que yo enfrenté, ni en el Senado, ni en los gobiernos, ni por cierto en la dictadura.
¿Cómo ves a esa nueva derecha?
Veo jóvenes que se están percatando de algo que me parece muy importante. Por ejemplo, en materia de la Constitución, que tienes que tener acuerdos entre centro-derecha y centro-izquierda, y que esos acuerdos le dan fortaleza al sistema institucional para que después las polémicas y divergencias fructifiquen en democracia y se expresen en democracia. Pero si no hay un marco común, eso no va a ocurrir. Eso lo veo positivo. Segundo, veo que si alguno de ellos piensa, como o sea que puede ocurrir, que la próxima elección gane la derecha, es una derecha que tiene que tener resuelto, además del tema constitucional, el tema de pensiones, el tema del Estado Social y Democrático de Derecho, el tema de la salud pública, el tema de la educación pública, el tema de la reforma tributaria, el tema de la vivienda, o si no, les va a explotar en las narices. O sea, aquí hay un interés común por el interés nacional, que es que se desarrolle una derecha más social. Y eso entonces puede darle más estabilidad a todo el cuadro político chileno, alejándolo de la polarización.
Ahora vamos a estas dos listas, si es que hay. Si estoy entendiendo bien, Sergio Vitar, tú dices, si hay dos listas, es si, en tu opinión, el Partido Socialista concurre a esa lista número dos con el PPD y las otras fuerzas, pero no si el PS se queda en la otra lista. O sea, si esto separa socialismo democrático, ¿no te parece una tan buena idea ir en dos listas?
Hay alguna gente que dice que de todas maneras hay que ir en dos listas. Yo soy partidario de insistir al máximo y tengo confianza de que el Partido Socialista también va a haber un raciocinio como el que estamos haciendo nosotros acá.
Pero otros, por ejemplo, Camilo Escalón ha sido completamente partidario de una lista, de que vayan todos en una lista y de ir con la prodignidad siempre, ¿no?
Sí, pero hay sectores, lo ha habido siempre en el Partido Socialista, no piensan todos igual. Lo mismo en el PPD. En el PPD hay gente que sostiene que hay que ir en una sola lista. Son minoría. Más pequeña que la minoría o mayoría correspondiente del Partido Socialista. Entonces hay que ver cómo se madura eso, pero tiene que tener un eje en común, el apoyo al gobierno, para que se mejore. y contribuir a que ocurra eso, y apoyar al presidente especialmente, y corregir los errores.
Sergio, y respecto de la elección de los candidatos y las candidatas al Consejo, ¿cómo garantizar que en medio de este escenario en que lo vimos en la convención, también lo vemos en el Parlamento, como que cada uno se manda un poco solo? O sea, puede que salgan electos en el pacto, en la lista 1 o 2, o la lista única del oficialismo, por ejemplo, o en una lista del socialismo democrático, pero ¿cómo lograr que después las personas que votaron por ese tipo, digamos, de proyecto, vean que eso se da así? Te lo pregunto, por ejemplo, porque Jorge Baradit, un convencional que después se salió del colectivo socialista, fue electo en la lista del Partido Socialista, y después claramente no estuvo en esa línea, no era de, digamos, el mismo se salió. ¿Cómo se aborda ese problema, no? Que es el de la representación y de la identidad.
Yo creo que esta vez está mucho más asegurado eso, tal vez está demasiado asegurado, y me preocupa eso. Me preocupa que pueda desincentivar el sentimiento de legitimidad, de que el borrador lo diseñan 24 personas, elegidas democráticamente de forma indirecta, porque fueron los parlamentarios que son elegidos por el pueblo. Pero ahora un consejo de admisibilidad, también elegido allí, que tienen un poder, no diré equivalente, pero no menor respecto de los elegidos por el pueblo. Entonces, ese tema hay que cuidarlo mucho en el proceso constitucional, a mi juicio, que tiene que ser no solo cómo se diseña la Constitución, sino cómo se alcanza legitimidad ante la ciudadanía de que ese diseño es lo mejor para el país. Es decir, que se comunique, que se discuta y que se haga consultas. De lo contrario, el plebiscito salida puede ser también o muy bajo en apoyos o dudoso. Entonces, ¿Cómo se arregla esto? El problema que tú mencionas de que hay gente que se mete en un partido, sale y hace lo que quiere, es un problema de degradación de los sistemas políticos en general, en el mundo. ¿Para qué vamos a hablar del Perú? ¿Para qué vamos a hablar de Brasil? Yo estuve ahora, me invitaron a la elección de la segunda vuelta por el Tribunal Constitucional de Brasil, para mirar cómo se hacía todo, el Tribunal Supremo Electoral. Igual. Y entonces, entre las propuestas que algunos tenemos es, uno, que una de las primeras leyes debiera ser subir el mínimo para la existencia de un partido.
5%.
De manera de evitar fragmentación, y que no sea 3, 2, nada. Y segundo, que el personero que es elegido por un partido y renuncia pierde el cargo, porque eso contribuye al desorden absoluto, a la falta de mayoría y la falta de disciplina. Y la política necesita ser disciplinada para responderle a los intereses de la ciudadanía. Entonces, ese fenómeno hoy día va a ser menor, porque como son los partidos los que están viendo quiénes van a ser sus candidatos. Y espero que sea gente con más experiencia política, que saben cómo hay que comportarse para buscar acuerdos también y salir del impasse en que estamos. Yo en este caso tengo mucho más confianza de que no se va a producir ese fenómeno, pero mi advertencia va por el otro lado, que no sea tan excesivo que termine siendo encapsulado.
Claro. Ahora, este tema que estamos hablando de las dos listas, entre Socialismo Democrático y Aprodignidad, o una sola lista oficialista, también tiene que ver con la división de la centroizquierda, ¿no? Que es lo que logró hacer el plebiscito de salida, fue lo que nada había logrado antes, que era lograr que la centroizquierda votara distinto, que una parte de la centroizquierda votara rechazo, y una parte, que por el resultado del 62%, se ve que fue una parte no menor, digamos, que votó rechazo, habiendo votado esa centroizquierda o centro y centro izquierda por el presidente Boric en segunda vuelta, ¿no? Esa era una centro izquierda que le había dado el presidente Boric los votos para salir electo, votó en contra en el plebiscito, y otra parte votó apruebo. Esas dos centros izquierdas, digamos, que no solo me refiero a los partidos, a lo que encarnan el Partido Amarillo y Demócratas, que están en formación, sino a gente que no está, digamos, matriculada en estos dos partidos nuevos, sino que es parte, podríamos decir, del ethos concertacionista, que siempre votó por la concertación y que ahora votó con la derecha, con Chile Vamos, con la centroderecha y con todos los demás que votaron rechazo. ¿Esas dos quedaron para siempre separadas, crees tú? ¿Y quién las podría reunir?
No, yo creo que esto vamos a ver procesos de reordenamiento en el tiempo. Por ejemplo, yo veo que un partido como Convergencia Social podría perfectamente estar en el Socialismo Democrático. Y muchos de Revolución Democrática. Además, uno los conoce, pues son hijos de amigos de la Concertación. O sea, cuando Michelle Bachelet dijo, son hijos de la Concertación.
Sí, que no cayó.
Que se enojaron.
No cayó muy bien esa frase.
Claro, cada vez que uno
en
dice
el Frente
que
Amplio.
De, yo ya me vacuné con eso. No hay que hablar de eso porque ya a los 25, 30 años, 35 años, uno tiene su propia personalidad. Sí. Yo fui ministro a los 32. Entonces, claro, tampoco me habría gustado que me dijeran, es hijo de. No, soy yo. Entonces, hay que respetar a los jóvenes en esta línea. Pero sí yo diría que puede haber un reordenamiento. El PC tiene su personería histórica, recabar en 1912, la creación del partido un poco después, pero estos nuevos fenómenos de convergencia social, en fin, a medida que además con la práctica de gobernar se den cuenta que uno no hace lo que quiere, sino que hace lo que puede, y sigue un poco la línea del presidente Boric cuando le hace el homenaje a Elwin. Bueno, puede producirse un cierto reordenamiento ahí. No sé qué va a pasar. Puede que se junten todos y creen un solo partido en el Frente Amplio, que también podría ser una innovación, porque así como están, están muy fragmentados. Pero por ahora hay dos miradas. Porque la convención la acentuó, como decías tú. Porque fue de tal manera dislocadora la convención, de no expresar el sentimiento nacional, de disgregarse, de ponerse absolutamente simplista en materias específicas y no ver el conjunto, y que esa estuvo más bien cerca de lo que es Apruebo Dignidad, esa lógica, claro, eso generó una reacción de decir, oiga, todo lo que hemos hecho es que salimos en la dictadura y hemos hecho 24 años de gobiernos de centro izquierda, de los 30, porque yo nunca metería los 30 con los 24. Esos que hablan de 30, yo no incorporo a los dos.
O 20 más 10, como dice el presidente
Lago.
Claro, 20, dice la Concertación.
Claro, pero yo no haría lo del presidente Lago, porque los 10, esos no son 10, son 4 de la
nueva
mayoría.
Son 4, sí.
Entonces, pero...
Digo, 20, él dice 20 concertacionistas y después la nueva mayoría.
Los 20 concertacionistas son el núcleo duro, que marcó un sello, sin duda. Y los 4 de la nueva mayoría son levemente distintos, pero mantenía la inercia. Esa forma de pensar y de construir y lo que nos costó cambiar la institucionalidad. Entonces uno dice, bueno, vámonos en la reforma progresiva sin temor, como lógica del cambio social.
Claro, entonces, pero esa no era la agenda original del Frente Amplio ni de la Apruebo Dignidad, no de era. La reforma progresiva, digamos, no es esa, ¿no? Entonces, se nos acaba el tiempo, Sergio Vitar, pero esto es importante de cara al proceso constitucional. Va a haber, porque a veces pareciera que el presidente Boric sí está en una lógica de decir, vamos, se puede hacer un proyecto socialdemócrata, quizás más progresista que lo que hubo antes, pero dentro de ese eje. Pero no así todo su partido, o no así todo Apruebo Dignidad. ¿Qué tan incómodo es para el socialismo democrático estar en una coalición en que no son hegemónicos, sino que son... digamos, no están igual, porque el presidente es de otra coalición y el programa también lo era?
Bueno, cuando tú piensas, tienes que pensar más allá de los 3 años próximos, tienes que pensar más largo. Y en ese sentido, lo que yo veo es que para este gobierno, el presidente Boric va a tener que manejar 2 coaliciones, no una. Y tiene que mostrar sus habilidades y liderazgo en manejar 2 coaliciones. La idea que alguna vez sostuvimos, incluso hasta yo mismo, de que podía crearse una gran coalición nueva, no va a ocurrir, por múltiples razones. Lo segundo es que el ejercicio del poder enseña, a veces enseña con fracasos muy profundos, como pasó, yo fui ministro de Allende. Entonces también uno tiene que aprender, y la Concertación es hija de la experiencia de Allende y de la dictadura, es decir, bueno... Tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas. Es mejor ir a 50 por hora y avanzar 40 kilómetros que tratar de ir a 200 y retroceder. Entonces, eso está muy metido en la cultura de la centroizquierda. Y en ese sentido va a haber 2 coaliciones. Yo espero que el presidente Boric amplíe su espacio hacia lo que es el socialismo democrático y que el sector que está con Apruebo Dignidad del Frente Amplio, porque el Partido Comunista tiene su tradición, pero el resto de los jóvenes que están ahí o de los cuadros que están ahí evolucionen de una manera que, y yo creo que no tienen otra, que su gobierno no va a tener el éxito que tuvo ningún gobierno de la Concertación, que va a ser de mucho menor proyección y que la gente mide las cosas por los resultados, no por los sueños. Y por lo tanto, eso hay que aprenderlo. Mientras antes se aprenda, mejores resultados vamos a lograr.
Guido Girardi, ex senador del Congreso del Futuro, líder del Congreso del Futuro, dijo una frase que yo creo que va a quedar rebotando mucho tiempo. Dijo, si vamos en una lista, es la lista del indulto. Y dijo además que no los querían.
Bueno, es que cuando nosotros, después de mucha discusión, fuimos junto con el Partido Socialista a plantear una lista única y te mandan para la casa y te cierran la
puerta. Claro, en el proceso anterior. Los dejaron, de hecho, me acuerdo que la escena fue como que los dejaron plantados, ¿no?
Fue dos veces. Una fue lo dejaron plantado, o sea, fue la gente y no llegaron los otros. Otros me dicen que salieron por otra puerta. Y la segunda vez hubo una reunión y dijeron que no. Entonces, claro, mucha de la gente que nos oye también ha pololeado. Si alguien te manda para el diablo, tú vuelves al día siguiente. No, o sea, se crean sentimientos acá. Y hubo una actitud muy despectiva que venía con actitudes de antes. Ahora, eso uno cuando mira el futuro y mira su país tiene que un poco pasar por alto. Pero eso queda en el espacio. Entonces, ese sentimiento también está. Yo espero que con el ritmo de los tiempos eso va a ir cambiando. Pero no va a ser, ya pasó un año. No creo que pasen los próximos dos o tres. Tenemos elecciones el 22, tenemos elecciones el 23 municipales, 20, y después vamos a tener 24 y después vamos a tener elecciones el 25 presidenciales. Entonces, las fuerzas políticas también quieren proyectar su propia imagen y programa. Entonces, puede haber nuevas coaliciones. Hay que cuidar esta, pero va a haber dos coaliciones.
Y por último, Sergio Vitar, ¿De qué longitud, digamos, de qué largo plazo ves estas dos coaliciones trabajando juntas? ¿Solo para este gobierno probablemente? ¿Hay otros que piensan que no van a terminar juntas las dos coaliciones en el gobierno, que hay algunos se van a salir, se va a salir uno, se va a salir el otro? ¿Y tendrá proyección para las siguientes elecciones? O sea, ¿lo ves como un escenario posible?
Nosotros tenemos que llevar vamos a llevar candidaturas, siempre las fuerzas políticas presentan candidatos. ¿Podrá ser Carolina Tohá una candidata presidencial? Puede ser. ¿Puede ser Evelyn Matthei la candidata presidencial de la extrema derecha? Puede ser. ¿Quién va a ser?
¿De la extrema derecha o de Chile Vamos?
Perdón, los republicanos para mí son extrema derecha. Chile Vamos no. Matthei es hoy día, y por la forma que lo está haciendo, merece mi respeto. Es una línea política, más, uno puede decir, más conservadora, pero perfectamente democrática. Y yo nunca me olvido de su papá, que si bien fue miembro de la Junta Militar y de la dictadura de la cual yo fui víctima, lo que dijo el día del plebiscito fue muy decisivo en la historia de Chile, cuando entró a la reunión que Pinochet llamaba a la 1:00 a.m. y dijo, parece que ganó el no, son las informaciones que yo tengo. Todavía me acuerdo la frase. Entonces esas cosas también creo que uno las tiene que tomar en cuenta y por eso tiene que saber historia. Pero vamos a presentar candidatura. Puede ser una candidatura con otros sectores hoy día en el Frente Amplio, con sectores que están más al centro, no lo sé decir. Y eso es lo apasionante de la política, que tú no sabes. Entonces, cuando uno no sabe muy bien, tiene que estudiar las cosas con seriedad y tiene que tener convicción en algunos valores y confiar en la ciudadanía que te va indicando el camino.
Muchas gracias, Sergio Vitar, por esta conversación acá en Reconstitución en Duna.
Paula, para mí es un placer haber conversado contigo.
Y ya veremos qué pasa entonces en la lista de candidaturas que sabremos en febrero y en la elección de consejeros en mayo. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, nos vemos en Reconstitución en Duna y ahora en marzo retomamos nuestro programa con más noticias sobre la Constitución. Cuídense.